Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitos, bienvenidos un sábado más a Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 en la FM. Ya sabéis, un sábado más de 5 a 6 de la tarde, este programa es dedicado al mundo del cómic, donde tendréis pues noticias, comentarios, recomendaciones, todo aquello sobre el mundo del cómic y acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Fabulas y Reflejos, 20 años en antena, 20 años en Radio Enlace y Hortaleza, 107.5 en la FM, www.radioenlace.org y ya desde hace unos cuantos años también desde internet te puedes descargar el programa desde muchos sitios que luego ya más tarde os diremos. De momento, has de saber, oyente, que son las 5 y 4 de la tarde, casi 5 y 5, te queda por delante una hora sobre cómic y una música excelsa y bueno, y la compañía mía, bueno, que no puede que sea gran cosa, pero bueno, aquí estaré yo hablando y contando cualquier cosilla sobre el mundo del cómic. Eso estará, por supuesto, en escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones. Si los tuvierais o tuvieseis, y como decimos siempre, aunque a Javier Robles no le guste, recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí está The Clash con su Jenny Jones, una de otras muchas segundas sintonías. Yo creo que ya prácticamente con esto comenzamos enseguida el programa de hoy. Hoy tenemos bastante noticias variopintas y multicolores, considerablemente además, y bueno, pues que, bueno, muy variadas, y ya os iremos hablando sobre todos los ámbitos de los que tenemos que tratar. Y bueno, yo creo que ya podría seguir haciendo la coña y hablando de tonterías, subiendo la sintonía. Que esto se me hace bonito y queda bien, pero bueno, precisamente como queda bien, ¿para qué vamos a hacer en este programa? Que es bastante más anárquico y disfuncional. Lo dicho, comenzamos, son las 5 y 5 de la tarde, casi 5 y 6 minutos, 4 y 6 en las Islas Canarias, en otras partes del mundo, otras horas distintas, en función de meridianos y demás. Y comenzamos con una recomendación. Ya es un cómic que he recomendado mucho hasta la saciedad. Esta semana ha salido ya el cuarto tomo de Saga, la obra maestra de Brian K. Vaughan y Fiona Staple. Un cómic estupendo, donde se mezcla ciencia ficción, fantasía, una trama realmente bien hilvanada, unos personajes fantásticamente bien escritos, un cómic que me encanta. Actualmente es uno de los cómics que más me gusta, que está publicando actualmente, publica Image en Estados Unidos, aquí publica Planeta, me parece que es, en tomitos, oye, con papel tapa dura, papel satinado, muy, muy bien editado. Hombre, no es excesivamente barato, pero yo creo que merece muchísimo la pena, puesto que es uno de los mejores cómics que os podréis leer, pues oye, últimamente. Cuarto tomo, ha sido ya de Saga, todavía no me he terminado, lo compré ayer, he empezado a leerlo, a ojearlo, de hecho me lo he empezado a leer de camino aquí a la radio, en el metro, he leído un par de episodios de este tomo y fenomenal. Además ya empieza una nueva, en fin, un nuevo hilo argumental y narrativo que promete bastante. Excepcional Saga en cuanto a nivel de guion y de dibujo, ha ganado un montón de premios Eisner, Harvey y demás, ha ganado premios a punta pala y lo que les queda. Y lo bueno es que tiene un ritmo, pues oye, tranquilito, se publica en Estados Unidos cuando sus autores pueden, el dibujo es detallado y un dibujo muy bueno de Fiona Staple y bueno, pues no se puede hacer un churro todos los meses, y el guion de Brian K. Vaughan es muy bueno y hay que hacerlo tranquilito. No es un cómic de periodicidad mensual en Estados Unidos, sale más o menos cada mes, pero oye, a veces tarda unos cuantos meses en que venga. Y bueno, esto permite perfectamente en España que los tomos recopilatorios estén bastante cercanos a la edición americana. De hecho, los últimos números americanos son del 2014, este mismo año, que está terminando, pero este mismo año al fin y al cabo. Y bueno, pues no estamos entonces muy separados de la línea argumental americana. Saga, absolutamente recomendable para todos los lectores. Eso sí, a lo mejor tener un poco de cuidado si vais a regalárselo a algún tierno infante, puesto que hay alguna escena de sexo algo explícita, hay alguna escena de violencia bastante desagradable, y lo digo para tenerlo en cuenta. No es en absoluto, digamos, parte importante o parte que tenga peso en la historia, como por ejemplo Predicador. Predicador sí es un cómic bestia y salvaje, y todo lo salvaje tiene sentido narrativo en el cómic. Aquí es una escena de sexo que podrían haberse puesto, pero como es un cómic adulto, pues hay sexo, hay partos y hay cosas, pues oye, que a lo mejor un tierno infante pues no puede o no debe, o los padres o tutores legales consideran que no deben. Me lo digo porque yo lo recomiendo muchísimo, pero tener en cuenta que es un cómic adulto. Dicho esto, dicho esta recomendación, comenzamos este programa de hoy y comenzamos con... Vamos a comenzar, si quieres, con eventos, porque ya tenemos algún pequeño dato más sobre Expo Comic. Seguimos insistiendo, más que nada para que, oye, vaya la mayor gente posible a este evento del cómic en Madrid, días 12, 13 y 14 de diciembre, pabellón de cristal de la Casa de Campo, situado en el... Bueno, los metros son Lago y Alto de Extremadura. Está muy cerquita del metro Alto de Extremadura y del Lago, si no te pierdes, como me pierdo yo siempre, pues también está cerca. Pero yo, como desde el Lago no sé ir, porque tengo la orientación de una garrapata lobotomizada, pues ¿qué crees que le haga? Pues me pierdo. Lo dicho, 12, 13, 14 de diciembre, pabellón de cristal de la Casa de Campo, Fábulas y Reflejos, ya está acreditado para ir al salón. Así que bueno, por supuesto, ahí estaremos y comentaremos todo desde el primer día. Tenemos un cartel que creo que quiero recordar que ya lo comentamos hace tiempo, el cartel, cuando salió, cuando se presentó a lo largo de este año. El cartel es de Teresa Valero y es un cartel fantástico. Ya lo dijimos, salen pues un montón de gente leyendo cómics y bueno, en la portada del cómic tiene distintos símbolos del cómic, de expresiones faciales. Muy divertido, muy original. Además, el cómic, estando el cómic de este año, está destinado a la presencia de la mujer en el mundo del cómic. Hay exposiciones, autoras y demás, está encaminado a hacer saliencia, a marcar la presencia cada vez mayor de la mujer en el mundo profesional del cómic. Pero, sin embargo, Teresa Valero lo que quiere decir con el cartel, y según decía ella misma, no es una interpretación mía que se me ha ido la cabeza y digo cualquier cosa, como decía ella, quería decir precisamente que, tanto desde el punto de vista del lector, como desde el punto de vista del autor, que sea hombre o mujer es irrelevante. Los cómics buenos gustan a hombres y a mujeres. Los autores buenos, da igual que sean hombres o mujeres. Es un autor bueno, es un autor bueno per se, no porque sea hombre o sea mujer. Precisamente por eso no se ven las caras de los lectores, solamente se ve, pues oye, que está levantado leyendo un cómic, como los espías en las películas, y con unos simbolitos de cómic para marcar las expresiones faciales. Una idea estupenda de Teresa Valero y un cartel original, fantástico, y desde el punto de vista de la ilustración me parece con una potencia fantástica. Por supuesto, Teresa Valero va a estar en el stand del cómic y, como no podía ser de otra forma, ha hecho el cartel la mujer, pues solo faltaba que no fuera. De hecho, mira, leo literalmente lo que dice Teresa Valero. Abro comillas. Con esta pieza he tratado de invitar a descubrir a las mujeres de este medio a través de sus obras. Al tema que propongo es reflexionar sobre lo imposible y absurdo que sería intentar dilucidar entre las figuras que la componen quién es mujer y quién no. Ole por ella. Claro, hay que decir que evidentemente tenemos muchos autores y en esta ocasión autoras femeninas, ahí pues oye, en mayor proporción que otros años, porque precisamente se trata de eso en esta edición de Salón del Cómic de Madrid. Las siguientes están confirmadas: Carla Berrocal, Purita Campos, Olga Carmona, Ana Galván, Montse Martín, Aurora García Tejado, Diana Fernández Débora, Emma Ríos, Teresa Valero, Sara Pichelli, estas son ya hablando de autores americanos, Sara Pichelli, dibujante de New York X, una colección curiosa hace unos años de mutantes adulta y seria, los Runaways, que fue otra colección, por cierto, con guion de Brian Kevagan, el de Saga, que tanto he, pues oye, que alabado hace escasos minutos. También ha dibujado y está dibujando ahora mismo Guardianes de la Galaxia, en fin, una dibujante top del momento. Y Jill Thompson, que es otra clásica del cómic, ha dibujado etapas de Sandman y dibujó el cómic fantástico que la semana pasada no me acordaba cómo se decía en español, me acordaba del nombre en inglés, Scary Godmother, y sigo sin acordarme, pero para mí será Hada Madrina, que creo que se llamó así directamente. Y por cierto, que Jill Thompson ha ganado 6 premios Eisner. Lo digo porque, oye, que quieras que no, de vez en cuando el reconocimiento de la gente del mundillo, pues de vez en cuando da a indicar que alguien es bueno, y Jill Thompson es una artista de cómic fantástica. Así que ya sabéis, uno de los pilares de este año de Expo Comic va a ser la visión de la mujer en el mundo del cómic. Por supuesto, también hay autores con cromosoma Y, con XY, hay unos cuantos. Destacan de momento los autores, digamos, de los un poco los más los demás de relumbrón internacional, autores nacionales hay un montón y ya los iremos diciendo con el paso del tiempo, pero que bueno, de autores internacionales tenemos a Emil Bravo, autor de cómic europeo como Los Siete Osos Enanos, o Mi Mamá Está en América, ya conocido a Buffalo Bill, que fue un cómic que tuvo un montón de éxito como salió hace un año, me parece, a 2 años como mucho. Guionista americano, perdón, dibujante americano, está Jen Ha. Jen Ha, para mí, para destacar siempre por Top Ten, el cómic de Alan Moore sobre esa comisaría de policía, esa mezcla de cazadores de Hell Street con superhéroes, que me pareció fantástico, Top Ten. En su momento me pareció una de las mejores cosas que hizo Alan Moore en America's Best Comics hace ya un montón de años. Figuraros y cómo pasa el tiempo. De hecho, esto lo seguí incluso en americano, lo seguí por previews y lo seguí mes a mes cuando venía de la edición americana y me encantó Top Ten, y Jen Ha es el dibujante. Si no estuviera viejo ya me llevaría a Top Ten para que me lo firmara Jen Ha, pero como luego nunca lo encuentro, no hago colas y eso, pues es una pena, ya no voy nunca a buscar firmas. Pero bueno, que a los que les guste seguir firmas, Jen Ha y Emil Bravo estarán allí en Expo Comic, que ya quedan 15 días, no queda prácticamente nada. La semana que viene es puente, con lo cual no habrá programa, pero bueno, ya casi entonces en la siguiente va a ser Expo Comic, así que en fin, iros pensando ir para allá, que merece mucho la pena. Tiene una página web, por supuesto, poned en Google Expo Comic 2014 y os saldrá directamente a la página oficial de la Asociación de Amigos del Cómic, que es quien lo organiza, y allí tenéis todas las firmas, todos los eventos, todos los autores, todas las exposiciones. Incluso si queréis, luego dentro de un rato en el programa, cuando pongo una canción y me relaje un rato, puedo buscarlo por internet y comentarlo aquí. Pero en fin, simplemente repito fechas para que nadie se olvide: 12, 13 y 14 de diciembre, Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, Salón del Cómic de la Comunidad de Madrid, Expo Comic 2014, Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Ahí estamos. Continuamos con más cosas, porque bueno, ya que hablamos de salones, hay que decir que los salones el año pasado, en los últimos años, con eso de la crisis, tuvieron un pequeño bajón considerable. Al de Madrid hace 2 años contribuyó mucho la tragedia de Madrid Arena y cómo tuve que cambiar de ubicación al Matadero, que fue una crisis también para el propio salón, el cambio de ubicación en el momento prácticamente y con unas medidas de seguridad completamente draconianas que pedía que no entraran más de 5 personas para que no se repitiera la catástrofe, hizo que hace 2 años el Salón de Comedia de Madrid tuviera bastante descenso en cuanto a empezaría a hablar de audiencia, pero afluencia, creo que yo buscaba. El año pasado se recuperó un poquito y parece ser que poco a poco los salones del cómic van recuperando afluencia. Y tenemos un buen dato que el Salón del Cómic de Getxo han pasado por él este año, que creo que fue la semana pasada, 21.000 visitantes, que es una barbaridad. Es una cosa que está muy bien. Ha habido años que ha concedido Getxo y Madrid, concedía prácticamente siempre, pero bueno, este año en Madrid empezó a cambiar, ha cambiado ya sus fechas, se pusieron de acuerdo, en un principio nadie quería ceder y nadie quería cambiar, pero ya parece ser que sí, que los últimos años ya han cambiado, y bueno, mira, eso favorece a los dos, en el fondo, al fin y al cabo favorece a los dos, es tontería, y la muestra de esto es que 21.000 personas han pasado por el Salón del Cómic de Getxo, que ya empieza a ser un Salón del Cómic importante, ya empieza a ser una referencia, un salón, pues oye, con solera, prestancia, y oye, que ahí está, y nos alegramos también un montón por el éxito de todos los salones del cómic. Más cositas, ponemos si quieres una cancioncilla, o parece, ya son 16, camino 17, venga, si ponemos una cancioncilla tranquilamente, y después seguimos aquí, y nos metemos con bastantes cosas curiosas, cuanto menos. Venga, vamos a ello. Vamos a poner un disco que hemos puesto alguna que otra vez, pero bueno, repetimos. Es un disco de Eric Clapton, llamado From the Cradle. Es un disco, pues, de los 90, del 94, si no recuerdo mal. Pero se dedica en este disco Eric Clapton a versionar, un montón de temas de blues clásicos y antológicos. Y hace unas versiones impresionantes, como es el caso de esta canción que hemos elegido, que además no hemos puesto en el programa, así que se puede poner perfectamente. Y a ver si encontramos por aquí de quién es la canción. La canción se llama Reconsider Baby y es de Lowell Fulson, un clasiquísimo del blues, y la versión, pues eso, la versión de Eric Clapton es fantabulosa. Reconsider Baby ya está colocada, así que la escucharemos en breve y veremos lo fantásticamente bien que suena Eric Clapton haciendo blues clásico y de toda la vida. Eric Clapton, Reconsider Baby. Thank you. Pues aquí estaba Eric Clapton versionando a Lowell Fulson, Reconsider Baby, y en fin, ya ve que sonamos, bueno, sonamos, no, suena de maravilla, y ponemos música excelente, que es lo que pretendía decir con el tiempo verbal, y se me acaba, vamos, yo no toco ni la, vamos, ni iba a decir, yo qué sé, la botella de anís, pero es que pues, para tocar la botella de anís hace falta tener ritmo, yo tampoco tengo ni siquiera el ritmo para tocar botella de anís. Y beber tampoco, el anís es malísimo. O sea, niños, niñas, no bebáis anís, que el anís es una cosa pues muy mala. El anís no se puede beber. Bueno, ahora que vamos dejando de tonterías, continuemos con más cosas. Y vamos a ver, cosas para aquí contar, para ir variando y tocando un poquito todos los temas. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, mira, ya que hemos hablado hace poco de eventos y de lugares y del éxito que ha tenido el Salón de Getxo, también de vez en cuando tienen éxito las tiendas de cómics. Algunas cierran, en fin, yo recuerdo a una tienda estupenda, una tienda que era Astro City, que es a la que yo iba, al final cerró, se reconvirtió en Enigma Comics, que también tuvo que cerrar y al final pues tampoco funcionó. Ha habido varias tiendas que han ido cerrando, pero sin embargo hay tiendas que funcionan bastante bien. Y bueno, una de esas es Itaca Comics, que está en la calle de La Palma. Itaca Comics, pues oye, pues, hace un montón de eventos normalmente y sigue funcionando. Y otras son Generación X. La franquicia Generación X está mejor que nunca, con más de 20 tiendas en toda España. No solo en Madrid, que hay un montón de ellas, pero en toda España. De hecho, en Madrid han abierto hace nada una aquí en el barrio de Hortaleza, en Alcoriza. Es una tienda fantástica también para pasarnos por allí, al lado del Palacio de Hielo. Lo digo por si alguien desde el barrio y aún no se ha enterado, pues ahí la tienen. El caso es que, bueno, esta franquicia Generación X cumple 20 años. 20 años de existencia tiene esta tienda, que empezó una pequeñita más o menos cerca del metro de Lista. Creo que era Genial 10 por Líder, la calle, parece que era. ahí pusita, y poco a poco fue haciendo franquicia y oye, y ahí ya está aguantando. Tienen también Generación X, una editorial de juegos de tablero, tanto propios como traducidos, y oye, 20 años de Generación X, 20 años, pues oye, una tienda de cómics, juegos de rol, de tablero, cartas, etc, etc, y en fin, que nos agarramos también un montón por el éxito de esta franquicia de Generación X, y como poco a poco va habiendo Generaciones X en prácticamente todos los barrios, que es una cosa, pues oye, magnífica. Oye, ojalá en un futuro así, iba a decir apocalíptico, pero en un futuro tipo Blade Runner, pues Generación X sea una compañía, una corporación, que junto, yo que sea, la abuela, Yutani y ese tipo de cosas, esté ahí triunfando en el futuro Cyberpunk. Chorradas aparte, vamos a hablar de, pues oye, un camino a veces, normalmente hay un cómic, el cómic se adapta al cine o a la televisión, pero a veces ocurre el camino de vuelta, de cine a televisión, se adapta después, a posteriori, el cómic. Hay muchas editoriales que prácticamente viven de eso, y de, creo que era IDW la que tenía la franquicia para poder publicar cómics de Alien, no, Alien y Predator son de Dark Horse. IDW tenía El Jefe de las Tinieblas, Hellblazer y demás. Bueno, perdón, Hellblazer no, por Dios, Hellraiser. Bueno, el caso es que, bueno, en fin, a lo que vamos, que muchas veces también se hace el paso contrario, de cine a cómic. Y bueno, pues tenemos el caso con una película. O sea, sé que si os ha gustado la película Interestelar, que oye, que hay gente para todos, si os ha gustado, allá vosotros, bueno, me parece muy bien, me alegro por vosotros. El caso es que, bueno, no voy a meter con Interestelar porque no la he visto, así que no puedo opinar. No me gusta Nolan, debe ser para meter la puya a Nolan, que se la meto siempre. Pero bueno, el caso es que Interestelar va a tener una adaptación al cómic, pero sin embargo un cómic online, que está últimamente teniendo bastante éxito. La semana que viene os hablamos de cómo Montaigne ha hecho, por fin, este cómic de ciencia ficción para esta plataforma digital, y que esperamos que tenga muchísimo éxito. En el caso es que el cómic digital también está triunfando, y por eso es la adaptación de Interestelar al cómic. Bueno, una adaptación, no adapta a la película, digamos que explica más una parte de la película en una plataforma digital. Se llama Absolute Zero, el cómic, el guion es del propio Christopher Nolan, los dibujos es de Sean Murphy, que es un dibujante realmente bueno, es un dibujante estupendo, y en este caso se va a contar, yo leo textualmente porque insisto, no he visto la película, contará la historia de cómo el Dr. Mann, el personaje que interpreta Matt Damon en la película, pues bueno, llega a un planeta a que le toca investigar junto con su robot, y ya veréis. ¿Esto dónde se puede ver? En la página web de la revista Wired. Wired, pues si no sabéis pronunciar bien o si yo pronuncio mal, que es más probable, en la revista digital Wired, vamos, allí tenéis este cómic que se llama Absolute Zero, que explica una pequeña parte de qué le pasa a un personaje, algo que en la película, pues según se colige, de todo esto, pues no se ha contado. Y si quieren, metemos ya un poquito con temas de adaptaciones, ya así para ir cambiando un poco de temas y demás, y hablamos de una serie que a mí me está gustando bastante, que es Hellblazer. Hellblazer, que se llama Constantine, perdón, Hellblazer era el cómic clásico de Vértigo, ahora se ha reconvertido a Constantine, la serie de televisión que habla de, pues oye, de John Constantine, de la cadena NBC. Una serie que, como pasa muchas veces con todo esto, empieza a tener críticas nefastas desde el principio, y ya no hay manera de que las críticas cambien o varíen, y ya la gente parece un poco, a veces, oye, mi opinión personal, por supuesto, cada uno puede tener los gustos que quiera, puede opinar lo que le apetezca, y todas las opiniones son, en cuanto a arte, igualmente válidas. Ya en cuanto a ciencia y demás, ya no tanto, pero en cuanto a arte, todas las opiniones son exactamente igual de válidas. Pero el caso es que, bueno, Constantine lleva 5 episodios, la semana pasada ya solamente 4, y yo creo que todavía es bastante pronto para criticar tanto una serie. Pero en fin, que insisto, sobre gusto no pasa nada. Ya empiezan a salir los mensajes que van a cancelarla. No es del todo cierto. No es del todo cierto, no se ha cancelado todavía. Lo que la NBC dice es que de momento solamente la primera temporada va a constar de 13 episodios. Van a parar de rodar a los 13. Que ni siquiera llevan 5, rodados llevarán 7, 8, llevarán rodados como mucho. La cosa es que van a parar de rodar a los 13 y todavía no están confirmados que va a haber una segunda temporada. Pero bueno, que no se haya dicho que no va a haber una segunda, no significa que se haya dicho que no va a haberla. A ver si me explico un poco con las palabras. No se ha dicho todavía que no habrá segunda, no se ha confirmado. tampoco se ha dicho que sí. Pero bueno, que no se ha dicho que sí, tampoco quiere decir que no. Así que todavía no sabemos más que solamente esta primera temporada, en principio constará de 13 episodios. La serie poco a poco va remontando en audiencia. El último episodio, que es el quinto, es el que ha tenido más audiencia, que por cierto es el peor episodio, también a mi juicio. Pero en fin, que... Y ya va remontando. Muchas de las críticas son que no se parece nada al cómic. Ya dije yo la semana pasada que hablan de un montón de cosas del cómic. Hablan de Newcastle, hablan de Astra, hablan de Nergal, hablan de muchas cosas. Pero es que el episodio cuarto es punto por punto la historia de Jimmy Delano con la que abre la colección de Hellblazer. Así que yo de verdad no entiendo el decir que no se parece nada. A lo mejor no se parece nada al Constantine de Garth Ennis. Pues eso te lo puedo admitir. Pero bueno, Constantine lleva más de 20 años en la colección y de momento están acercándose a un primer Constantine, a un Constantine un poco más joven, a Constantine de Delano, si queremos. Yo lo veo bastante parecido al cómic, veo una serie que me gusta bastante, pero que puede empezar a peligrar. Y por eso hay una campaña en internet, que para estas cosas así, claro, para salvar a Constantine. Os metéis en Twitter con el hashtag, Save Constantine. Y oye, y ahí podéis opinar todo lo que queráis. También hay una manera de copiar en Facebook, también hay una página, Steve Constantine en Facebook, compartís el estado. Y oye, de esta forma, que se vea que la comunidad comiquera está a favor de ver la serie. Otra cosa que se dice mucho es que para apoyar la serie, si se ve en páginas de descarga directa, eso no cuenta como audiencia. Lo que hay que hacer es meterte en la propia página de la NBC y ver la serie en la propia página de la NBC, que eso sí cuenta como audiencia. Si no, no cuenta como audiencia. Y oye, ya es verdad, a veces que si todo el mundo se carga todo, pues llega un momento que para qué se va a hacer si nadie sigue la serie en su día de emisión. Que también influye que, oye, que se emite esto los viernes por la noche y que no es a lo mejor el mejor día posible para poner una serie. Viernes a las 10 de la noche, en Estados Unidos, por supuesto, no es el mejor día. Pero bueno, simplemente el caso es que, bueno, ya están los responsables de la serie diciendo que, oye, que el quinto episodio ha subido en audiencia, que estaba mejorando, que aquí nos quedamos y que nos mantenemos y ya está, oye. Y yo insisto una vez más, yo no entiendo, y lo insisto de nuevo, por favor, que no se me entienda mal, que es una opinión personal, yo no entiendo cómo se puede criticar a Constantine porque dice que no se parece en nada al cómic y alabar a Rob que sí que no se parece absolutamente en nada. Yo no entiendo cómo se puede decir que los primeros episodios de Agentes de S.H.I.E.L.D. son aburridos cuando la primera temporada entera de Arrow es un truño como un castillo. No discute que la segunda mejore mucho. Yo ya me quedo sin ganas de verla. Pero bueno, pero que muchas veces da la sensación que lo que gusta y lo que no es un poco aleatorio. Que da por decir que Arrow mola. Ya Arrow mola. Y da por decir que Agentes de S.H.I.E.L.D. es un churro y ya es un churro. O sea, ya muchas veces, insisto, es mi opinión personal, que estará completamente equivocada y será parcial y prejuiciosa y todo lo que queráis. Pero que a veces me da un poco esa sensación que las cosas gustan o no gustan, muchas veces por, yo qué sé, por razones un poco espurias y abstractas. Lo digo más que nada porque a Henry de Ciel, desde el episodio número 1 a mí me enganchó, y es que luego va eso mejorando, y en la segunda temporada es una barbaridad, a Henry de Ciel, vamos, a mí me está encantando. Y Hellblazer, perdón, Constantine, desde el primer episodio está bastante bien hecha y va mejorando. Concretamente el episodio cuarto me encantó. El episodio tercero creo que es el del Vinilo del Diablo, también me gustó un montón. Y en fin, que yo la veo bastante bien. Vuelvo a insistir una vez más, tanto Agentes de S.H.I.E.L.D. como Constantine son series, entre comillas, de batalla. No esperéis un The Wire, un Soprano, un Sherlock o algo así, porque evidentemente no es eso. No es una obra maestra de la televisión. Pero que son series muy entretenidas para ver tranquilamente y, oye, y echar la tarde tan alegremente. Eso sí, en la medida de lo posible, ya digo, intentemos todos, yo me incluyo, ver las series, a ser posible, desde la página web de su cadena, que eso sí que da audiencia. Y luego ya si, hombre, cuando salgan en español y eso, compramos DVDs y demás, pues también ayudamos a que las series se mantengan. Porque es que si no, pues esto, si se emite y no lo ve nadie, pues aunque luego todo el mundo se lo descargue y le encante a la gente, si luego nadie lo ve en su sitio y nadie se compra los DVDs, pues oye, las cosas cierran. Lo digo yo también así como para hablar un poco del tema. Y de que hablamos de Constantine. Constantine actualmente en este nuevo universo 52 ya está metido dentro del universo superheroico, ya no está en la línea Vértigo, ya está en el universo DC con todos los demás héroes y villanos. Ya había una serie, la Liga de la Justicia Oscura, que juntaba a todos los personajes DC, digamos, místicos. Zatanna, Deadman, Constantine, Frankenstein, etc, etc. Una serie que empezó, a mi juicio, bastante mal con... Y esto que era, creo que era Peter Milligan el guionista, que no es mal guionista en absoluto, pero no me convenció. Luego vino Jeff Lemire, que lo hizo bastante bien y empezó a remontar mucho la serie, pero luego ya empezaron los cruces y ya todos los números con cruces de colecciones, que pues dejé también de leerla, y cuando se acaben los cruces a lo mejor vuelvo, pero yo ya estoy harto del cruce, que no te enteras de nada y tienes que comprar todas las colecciones y demás. A lo que vamos, en cuanto salió la serie de televisión, se dijo que había un proyecto para hacer una película basada en la Liga de la Justicia Oscura, que evidentemente, bueno, evidentemente no, pero que iba a, digamos, dirigir Guillermo del Toro, tanto guión como dirección de la película. El caso es que, bueno, que parece ser que el guión ya está escrito, ya se lo ha entregado el guión a los directivos de Warner Bros. Y que, bueno, que más o menos está gustando bastante. Dice que está bastante bien. Dice del Toro que, en fin, que ya está hecho, que ya está entregado, que ya no es cosa suya, que de él no depende, y que le encantaría que se hiciera la película, pero que él ya ha cumplido. Ha presentado ya cómo va a ser el proyecto y ha entregado el guión. Dice, por mí ya. Yo ya más no puedo hacer. Dice que Guillermo del Toro, que se está ahora mismo encargando de preparar también, mientras tanto, Pacific Rim 2. A mí la 1 me encantó, ya lo comenté aquí en el programa cuando fui a ver al cine, que me pasé toda la película aplaudiendo en Pacific Rim. Me pareció, vamos, lo mejor que ha hecho la humanidad, así, diría sin exagerar, sin exagerar, lo mejor que ha hecho la humanidad desde el fuego hasta ahora es Pacific Rim. Bueno, tal vez exagero un poco, pero el caso es que me encantó la película. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien en una sala de cine, yendo sin prejuicios, sin pretensiones, dando palmadas con un colega y yo toda la película, y en fin, que disfruté enormemente viendo Pacific Rim. Así que la segunda parte ya tengo alguna duda más, porque todo ya se ha contado en la primera. Entonces, hombre, sí, volveremos a ver peleas de bicho contra robots, y eso siempre está bien, siempre mola. Pero bueno, que ya lo que es el guión, el argumento, ya se ha perdido, porque es repetitivo. Pero bueno, de otra forma es que Guillermo del Toro sigue haciendo Pacific Rim, que siga pensando en cosas para la Liga de la Justicia Oscura, esperando que se haga, y sobre todo que siga y que se mantenga firme y que mantenga, por favor, el proyecto de Las Montañas de la Locura, que eso tiene que ser tremendo. La novela corta de Lovecraft, de lo que pude ver en la revista, ahí no me sale el nombre ahora, Sci-Fi World, pude ver el diseño de producción de Guillermo del Toro para Las Montañas de la Locura, y eso tenía una pinta también terriblemente buena. Así que venga, Guillermo del Toro, muy bien, has hecho tu trabajo, ya has hecho el guión de la Liga de la Justicia Oscura, todo depende de Warner, pero oye, que lo de la Liga de la Justicia, que lo de Las Montañas de la Locura, que tampoco se nos olvide, que eso ahí también hay que mantenerse. Más cosas de película, pasamos pues otra cosa, pasamos. Pero que, por ejemplo, no sé si sabéis, no creo que me quepa duda, que ya hemos ido contando cosas del proyecto de Los Cuatro Fantásticos, película que se está rodando y demás, que está dirigiendo, es un decir, Josh Trank, y que, bueno, todo apunta que va a ser un despropósito absoluto. Cada cosa que sale sobre esta película es peor que la anterior. Va a rodarse con cámara en mano, como se va a hablar de Ryan. Los Cuatro Fantásticos no van a irse al espacio, sino que van a tener todo en un experimento de laboratorio. La antorcha humana es negra y su hermana es blanca y es adoptada. El Doctor Muerte no es un monarca de Latveria, es un bloguero antisocial que firma con el seudónimo de Doctor Muerte. En fin, que todo lo que sale es tan despropósito que uno ya piensa si no es una coña marinera, y todo esto es para que la gente se revolucione y luego en la pantalla de cine uno vea otra cosa. Yo tengo la esperanza de que va a ser eso, es una apuesta personal, pero más que nada porque yo creo mucho en la humanidad y tengo mucha fe en todo, en la especie y en la evolución, y quiero pensar que no pueden hacer las cosas tan mal todas seguidas una detrás de otra. Pero bueno, lo que vamos, sea como fuera, Marvel están muy moscas con creo que es Fox quien tiene los Cuatro Fantásticos, sí, son ese Spiderman con la Fox, están muy moscas porque van a cargarse a los Cuatro Fantásticos completamente. La adaptación no va a tener nada que ver con el cómic. Entonces, bueno, pues ya empecé a hacer alguna pequeña coña sobre todo esto, y la coña ha sido muy divertida en el último número del Punisher. En este caso, a ver si encuentro por aquí que no son los guiones. El guionista es Nathan Edmondson y el dibujante es Mitch Gerads. Hace una pequeña coña porque, bueno, en una serie de explosiones que están teniendo en Nueva York, aparecen los actores que hacen los Cuatro Fantásticos, Miles Teller, Kate Mara y Jamie Bell, hablando sobre la película y lo bien que va a estar, etc. mientras les pillan todas las explosiones. Es una coña de Marvel, una coña del guionista, bastante curiosa, pero que llega a ver que de verdad Marvel y Fox están a la gresca auténtica por el tema de los Cuatro Fantásticos. Fox va a hacer la película exclusivamente para no perder los derechos y poder seguir manteniéndolos, porque si no los hace los derechos en un tiempo determinado pierde los derechos, con lo cual haces, aunque sea un churro majestático, que vaya directamente a DVD, pero lo están haciendo. Yo insisto, todavía tengo la esperanza pequeñita esta, que sea todo esto una broma de internet y que cuando llegues a la pantalla todos nos sorprendamos muchísimo con la película y que el boca a boca funcione y que al final sean de verdad los cuatro fantásticos, porque si no, mira esto, bastante yuyu. Pero bueno, que Marvel ya se lo toma un poquito a cachondeo y empiezan a meter el dedo en el ojo a la Fox mediante el cómic, que es, al fin y al cabo es lo suyo. Estamos hablando del medio del cómic, los cuatro fantásticos, porque en el cómic, desde el cómic Marvel se meta el dedo en el ojo a la Fox. A mí me ha hecho bastante gracia y bueno, y es una razón además para, oye, echar un vistacito, como se publica aquí, el Punisher de Nathan Edmondson. Punisher, yo seguía la línea Max, la de Garth Ennis, que era estupendamente buena. Y bueno, ahora con esta remodelación de Marvel, este Punisher en el universo superheroico me gusta menos, me hace menos gracia. Pero, a ver qué tal, oye, Nathan Edmondson es un buen guionista, ha tenido buenas críticas. Yo solamente por esta coña filipina con el los cuatro fantásticos, los actores que hacen los cuatro fantásticos en la peli de la Fox, puede merecer la pena. ¿Ponemos, parece, otra cancioncilla? Sí, otra cancioncilla. Pues venga, otra cancioncilla. Aunque, de nuevo, insisto que llamar cancioncilla a esto es un insulto. Es un disco extraordinario, aunque un poquito raro para escuchar. Es una especie de ópera rock sinfónica, muy raro el disco. El disco de los Moody Blues, llamado Días del Futuro Pasado, Days of the Future Past, precisamente, pega mucho con el cómic y pega mucho con la siguiente noticia que diremos después de la canción. El disco entero hace referencia de un día entero en la vida de una persona. Son 7 canciones. El día empieza, amanecer, la mañana, la pausa para para la comida, lunch break, la tarde, the afternoon, la noche, the evening, y el final, la noche final, que es la canción Noche de Blanco Satén, que es la más famosa del disco y una canción muy muy famosa de los Moody Blues, Nights in White Satin. Pero bueno, no pondremos esta canción, que es la más famosa, sino la pausa del almuerzo, the lunch break, peak hour, la hora cumbre, la pausa del almuerzo. Y es una canción que casi, lo bueno de todo este disco es que es una sinfonía en sí entera, pero casi cada canción a su vez es también una pequeña sinfonía dentro de una sinfonía. Ya veréis, la canción empieza muy melódica, es instrumental casi hasta la mitad, hasta el final de la canción, y entre medias se mete en algo pop, y es una cosa, a mí me parece muy bueno. Es un disco estupendo, Días del Futuro Pasado, Days of Future Past, no es paste, es paced, Days of Future Past de los Moody Blues, con además tocando con la orquesta London Festival, la orquesta de London Festival, que dirige Peter Knight, y es un disco realmente bueno. Es del año 67, y yo vuelvo a decir que no es por nada, pero que se hacen cosas mucho más modernas, se hacían cosas mucho más modernas antiguamente que ahora, y que el rock progresivo y demás, que sí, que está muy bien, son muy buenos, pero que oye, que hay cosas que, como decía George Harrison en Los Simpson, eso ya se hizo. Así que os dejamos con Lunch Break de los Moody Blues, sonando completa y fantásticamente bien, y después, cuando acabe, seguimos aquí. Son casi 5 minutos de canción, 5 y algo, así que fenomenal. Yo me relajo, descanso mis cuerdas vocales cansadas y exhaustas, bebo algo de agua y nos tranquilizamos y nos metemos ya en la recta final del programa. The Moody Blues, The Lunch Break.
It makes me want to run out and tell them they've got time. Take a step back out and look and I found out I've got
Pues aquí estaban los Moody Blues con su, en fin, con su tema titulado Lunch Break, dentro de esta sinfonía fantástica que es This Future Past. Así que oye, compara algo de los Moody Blues, compara este disco y si no encontráis que es un disco completamente formidable. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics, de enlace, 107.5 de la FM, www.redenlace.org, si no quieres escuchar en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. En directo, así directamente de manera digital o analógica, como prefieras, pero en directo. Ahora, si quieres bajar el programa, descargártelo, escucharlo en otras partes distintas, en otros momentos del día o de la semana, puedes también hacerlo perfectamente. Por ejemplo, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí tranquilamente puedes meterte en el grupo y bajártelo, subimos el programa todas las semanas, también desde el propio podcast Fábulas y Reflejos en el portal ebooks, ahí también está, no hay problema, y también puedes bajártelo desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde. Yo colaboro allí de vez en cuando con ellos, mañana me pasaré por allí si todo va bien, y bueno, pues en su página web www.solosantepeligro.com también te puedes bajar el programa. Dicho lo cual, continuamos y os hemos dicho que íbamos a hablaros algo de Días del Futuro Pasado. Pues efectivamente, la adaptación cinematográfica que están haciéndose de La Patrulla X ha tenido un cambio después de las películas, bueno, de las tres primeras películas. Las dos primeras dirige Bryan Singer, la tercera la dirigió, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy mala, así que no os preocupéis. Volvió el tema de los mutantes con First Class, primera clase, que tuvo mucho éxito de crítica y público, y después se hizo una segunda parte, Días del Futuro Pasado, basada en el cómic mítico de Chris Claremont y John Byrne, los cómics fan, uno de los mejores historias de La Patrulla X, solamente en dos números, nada de sagas de 14-15 números, en dos numeritos, película que yo no pude ver en su momento, este verano se me pasó verla, no estaba yo en condiciones, se me fue, yo estoy esperando a ver si lo puedo conseguir de alguna forma y verla, todavía no la pude ver, pero bueno, ya está anunciada en la tercera, que va a tratar sobre Apocalipsis. Y no sabemos si será la era de Apocalipsis o será simplemente una película con Apocalipsis de villano. Sea como fuere, también dirigirá Bryan Singer, que lo está haciendo muy bien, su vuelta a los mutantes. Y bueno, pues se decía, se rumoreaba que a este señor, a Bryan Singer, le gustaría contar con Tom Hardy para interpretar a Apocalipsis. Y de hecho los rumores eso indicaban que seguramente Tom Hardy interpretara a Apocalipsis. Ahora ya parece ser que no, que ya está claro y que está casi casi confirmado. Bueno, de hecho está confirmado. Luego se desconfirmará tranquilamente, pero en principio se ha confirmado que no va a ser Tom Hardy, sino que va a ser Oscar Isaac. Va a ser el, en fin, el de actor que haga de Apocalipsis, ha salido en películas como Agora, Drive, Sucker Punch, etc, etc. Y según dicen, no es bastante, es un actor bastante bueno. De hecho, también va a salir en la próxima película de Star Wars. Así que ahí no digo nada, El Despertar de la Fuerza, de Force Awakens. Por cierto, yo ya sé que estoy en contra de la opinión general, pero el teaser me ha parecido una sosez. Yo lo siento, la película será fantástica, tengo pero muchísimas ganas de ver la película de Star Wars. Confío mucho en Lauren Kasdan, estoy convencido de que va a ser un peliculón. Me creo que cuando dice Anthony Daniels que es la mejor de la saga, me lo creo, pero el teaser me ha parecido soso. ¿Qué queréis que os diga? Tenía tanta ganas de ver el teaser, y mañana el tráiler, y me ha parecido el chiste de la fiesta del corcho. ¿No? Pues vale, pues un teaser muy bonito, pero que me he quedado así, me he quedado dos velas prácticamente. Me han dejado ahí el coitus interruptus, que se puede decir. No sé a qué viene todo esto, ya se me ha ido la cabeza del todo, pero bueno, la noticia era simplemente que Oscar Isaac se confirma como Apocalipsis en la siguiente película de X-Men. Y también hablamos hace unas semanas de que si se confirma o no se confirma, que suena el nombre de Michelle McLaren para dirigir Wonder Woman. El estudio Warner quiere una mujer para dirigir Wonder Woman, y bueno, había varios nombres, sobre todo Kathleen Bigelow, la que más sonaba, pero bueno, Kathleen Bigelow es una directora y guionista de prestigio que ha ganado varios Oscars por En Tierra Peligrosa, hace unas cuantas entregas de premios, y pues no, a lo mejor no quería, y es una directora fantástica. Y bueno, pues ahora sonaba el nombre de Michelle McLaren, que ya se ha confirmado. Michelle McLaren no ha dirigido películas todavía, pero ha sido directora de episodios de Juego de Tronos, por ejemplo, Breaking Bad y demás, con lo cual, oye, a mí ya me vale, ¿eh? De hecho, estuve mirando y comprobé episodios de Juegos de Tronos que eran suyos, y me parece que están fantásticamente bien dirigidos. Así que, oye, sea mujer o sea hombre, es lo de menos, es una directora muy buena, y yo creo que puede hacerlo bastante bien en Wonder Woman. Además, a mí Gal Gadot me pega como Wonder Woman, a mí me parece que va a hacerlo muy bien Gal Gadot, y bueno, pues ya veremos, a ver qué tal está Wonder Woman. De momento ya iremos dando más datos según salga. De momento, eso sí, confirmamos que Michelle McLaren va a ser la directora de Wonder Woman, hasta que luego deje el proyecto y demás y se desconfirme, pero que de momento, hoy por hoy, a día de hoy, a estas alturas, pues confirmada Michelle McLaren como directora de Wonder Woman. Pasemos otra vez a cómic, a dos noticias sobre cómic, que no sé si esté leyendo Spider-Man, yo lo haría, actualmente ha tenido un momento bastante bueno, cuando Peter Parker ha vuelto a su cuerpo, casi una nueva andadura del personaje de Spider-Man, lo está haciendo muy bien Dan Slott. A mí Humberto Ramos no me convence mucho como dibujante, pero poco a poco le estoy cogiendo un poquito el gusto. Humberto Ramos, la cosa es que me gusta la colección. En España Panini le publica la colección de Spider-Man, Amazing Spider-Man, con algún que otro complemento. Los de este mes son bastante malos, porque son historias que no vienen a cuento, sobre el pasado de Spider-Man, pero que haya ellos. Y además es un complemento de otra colección que se llama Los Enemigos Superiores de Spider-Man, Superior Foes of Spider-Man, que tuvo una colección que tuvo bastante buena crítica. Guioniza no tengo que ver qué apuntados. Los tenía apuntados, pero no le he reapuntado. Bueno, el caso es que el equipo creativo que hace Superior Foes of Spider-Man es un equipo bastante bueno, la colección es divertida, tanto a nivel de guión como de dibujo, y es un complemento que no ofende. Es la historia de estos enemigos cutres de Spider-Man, Demonio Veloz, Escarabajo, Shocker, etc, etc, que bueno, que intentan subsistir en este mundo en el que los superhéroes te pegan palizas cada dos días y viven como buenamente pueden haciendo toda esta vida. La cosa es que bueno, han tenido mucho éxito, más de crítica que de público, todo se ha dicho, y ha gustado tanto a la crítica esta colección que ya tienen colección nueva en Image. Este equipo creativo me parece que es Nathan Edmondson, no puede ser. Ay, no me acuerdo. Bueno, sea como fuera, este equipo creativo va a irse a Image a hacer una nueva colección llamada The Fix, de la que no sabemos nada más, salvo que el dibujo promocional sale un perro vestido de superhéroe. Y ahí queda la cosa, The Fix. Pero bueno, este equipo creativo, a lo mejor en Marvel lo hacen muy bien, pero se están cortando un poquito. En Image, con total libertad creativa, pueden hacer una cosa bastante buena. Yo, de hecho, voy a tener un ojo puesto en este The Fix, en esta colección nueva de Image, y ya veremos cómo queda la cosa, pero tiene bastante buena pinta. Hablando de Image, otra colección que creo que es de Image, ¿verdad? Creo que sí, que estoy casi convencido de que es de Image, que es Manhattan Project, un cómic también muy divertido, guioniza Jonathan Hickman, guioniza Pitarra, creo que es Mike O'Jay, bueno, Pitarra, ese es el apellido, una historia bizarrísima y rarísima sobre el proyecto Manhattan, el proyecto científico americano que intentaba, bueno, que estuvo descubriendo la bomba atómica, en el que estaban metidos genios de la física como Richard Feynman, como Einstein, como Fermi, como Oppenheimer, venido de salvado de Alemania, etc, etc. En este cómic lo que pasa es que la bomba atómica es una cortina de humo, porque están estudiando cosas de dimensiones paralelas, inversiones alienígenas, el centro de la Tierra y cosas de estas. Es una bizarrada divertidísima. Ha salido 3 tomos en España, lo publica Planeta, y son muy divertidas. El caso es que, bueno, de momento va a tener un pequeño parón, un descanso, en Manhattan Project, hasta 2015, y el número 25 va a parar un poquito, y el número 26 dice Jonathan Hickman que van a cambiar un poquitín, que van a cambiar un poco, y van a enfocarlo un poquito más a historias concretas de personajes. Hasta ahora es muy coral la historia, todos los personajes tienen su punto de vista y su historia, pero ahora va a centrarse un poquitín más en desarrollar los personajes uno a uno. Por lo visto las ventas no acompañan mucho y de esta forma se pretende que el relanzamiento les ayude en la medida de lo posible. Yo digo que es un cómic muy divertido, es una idea de olla bizarra absoluta, y es de lo que he leído de Jonathan Hickman, lo que más me ha gustado a mí de Hickman. Que Hickman, cuando se le deja suelto, se le va considerablemente la cabeza al bueno de Hickman. El de Vengadores lo está haciendo muy mal, al menos a mi juicio, pero oye, cuando deja a los Vengadores y se va a contar otra historia, lo hace bastante bien. O al menos a mí me lo parece. Y me quedaría solamente contaros todo lo que van a montar en Secret Wars. Ya tenemos más datos, más información, más historia sobre Secret Wars, la nueva saga Marvel que van a juntar. Alguien va a llevarse a los superhéroes a otro planeta en una reinvención, un remake de Secret Wars, pero en esta ocasión va a ser de distintas etapas cronológicas alternativas del universo Marvel. Distintos momentos temporales y distintas líneas alternativas. Ya tenemos quiénes van a ser las tierras que van a estar presentes en este universo. Va a ser un mundo, varios continentes, en el que cada uno de ellos va a estar recluidos, por así decirlo, distintos personajes de Marvel de distintas épocas y de distintas realidades alternativas. Hay un montón, pero yo creo que ya casi podemos comentarlo con más calma esto la próxima semana, que va a dar bastante que hablar, porque seguramente tengamos ya más datos. Insisto, semana que viene es puente. Yo, cuando el puente cae el festivo otro día y el sábado hay puente, yo esto vengo a trabajar y fenomenal, pero cuando el día festivo cae en sábado me permito el lujo de descansar ese día, que también tengo derecho, digo yo. Así que la semana que viene hay descanso, Fabulas y Reflejos descansa, pues la siguiente en 15 días, pues eso, en 15 días ya es el Salón del Cómic de Madrid, que ahí estaremos y haremos un programa dedicado casi en exclusividad al Salón del Cómic, salvo alguna noticia mega impactante. Pues lo dicho, semana que viene descansamos, volveremos en 15 días. Los dejamos, si queréis, con... A ver... Nada, nos quedan 2 minutos. Esta canción la ponemos otro día. Os dejamos con canciones cincuenteras que siempre vienen bien. Os dejamos con los Penguins, Earth Angel, Ángel Terrestre de los Penguins, grupo cincuentero. La canción del oído, pero son años 50, se llama Los Pingüinos, así que tienen que ser estupendos. Lo ponemos a ciegas, pero seguro que suena bien, porque la música puede escucharse solamente por fecha. Seguro que es buena. Lo dicho, nos vemos aquí en 15 días. La semana que viene descansamos. Bueno, descansáis vosotros sobre todo y yo también. Así que venga, os dejamos con los Penguins, con Earth Angels, y nos vemos en 15 días. A parir panteras. Just a fool, a fool in love with you. Earth angel, the one I adore. Love you forever and evermore. I'm just a fool, a fool in love. Of your happiness.
darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. I fell for you, and I knew the vision of your love. A fool in love with.